El origen de la palabra maleta está en el indoeuropeo molco, bolsa de cuero en la que se transportaban las cartas. De ahí se transformó en el mail de los ingleses, luego en la mallette gala y finalmente en nuestra maleta, la que hoy camina junto a un bosque en llamas. No nos equivocamos si decimos que una maleta lleva siempre un mensaje. El cepillo de dientes, una preocupación. La fotografía, un recuerdo. Si está hecha de plástico que antes fue bolsa de un comercio, pobreza extrema. Si responde al origen de su significado antiguo, quizá un cuero sabiamente tratado, poder. Una buena parte de las maletas, las más sencillas, acaba flotando en el mar.
No saber ni dónde está, ni dónde estaba su futuro, ni dónde. Sí, no sabían nada, o sea, era una cosa de decir, mi hijo un día desapareció porque decidió emigrar y nunca jamás volví a saber nada de él. Y hay miles de tumbas sin nombre en Tarifa, en Algeciras, en Motril, en Canarias, en fin, que son los sin nadie que realmente algún día soñaron con un mundo mejor y se quedaron en el camino.
Carlos Serrano es trabajador social y sabe que los cepillos de dientes, las fotografías, los sueños y las bolsas de plástico acaban en gran proporción perdidos en el Mediterráneo, en las costas africanas o enganchadas a un cuchillo con nombre de instrumento musical, las concertinas. ¿Quién quiere vivir en un país cuyo suelo puede alcanzar los 60 grados de temperatura, donde las vacas tienen que comer papel porque la sequía impide crecer a las plantas o en el que los más pequeños languidecen, comidos por las moscas? Es una pregunta fácil de responder. El número de migrantes se ha multiplicado en el mundo por 3 desde los años 90 hasta los casi 300 millones de hoy en día y muestra una progresión paralela a la de las catástrofes que una semana sí y la siguiente también asaltan nuestros ojos. En el monte Gurugú, un volcán dormido que mira a la frontera de Melilla, en la muralla enrejada de Siria con Grecia o con Bulgaria, en la línea imaginaria de Texas, donde los perros muestran una fila de dientes nada imaginarios, en las mortales aguas del Mediterráneo, en los bajos de un camión, en la sentina de un carguero, en todos estos sitios encontramos maletas que nos dicen 1. Pobre. 2. Guiado por un sueño. 3. Acuciada por el horror. 4. Hija del espanto. 5. No tiene calcetines. 6. Se arrepiente. 7. Acaba de saber que el mundo no es como ella o él creían.
El Mediterráneo se ha convertido ya en un cementerio. Este año se ha denunciado por la Asociación Pro Derechos Humanos más de 2.100 muertes en el trayecto de migratorio de personas que han naufragado y han fallecido, ¿sabes? Entonces es terrible la cosa porque una cantidad bastante importante de personas que no han conseguido llegar a la costa y más o menos es una estimación, pero imagínate la de miles de personas que pueda haber a lo largo del Mediterráneo. O sea,
espera. Aquí la escalera.
A ver, arriba, espera. Te tengo, Simón, tranquilo.
Como en un teatro global, los telediarios nos muestran un telón de fondo en el que se dibuja la crisis climática. Mientras, en la escena, millones bracean, acosados y desesperanzados en busca de un refugio. Los llamamos, irónicamente, pero por esta misma razón, refugiados. Refugiados climáticos. Refugiado es aquel que ha hallado un refugio. Pero las balas ya las hemos oído, y contado los muertos, y visto el cepillo de dientes flotando entre las olas.
Todavía ya no. Ven.
Tuyo.
Ven, sí.
Es una prisa especial la de las voces que intentan un rescate en alta mar. La fuerza de las olas es enorme y cualquier cambio puede dar al traste con la operación y con la vida. El ven, ven, ven que articulan los héroes de la Itamari, el viejo atunero que les devuelve la vida a estos otros peces tan parecidos a nosotros, este ven, ven, ven es lo contrario de lo que en realidad decimos todos, nuestras patrulleras, nuestra policía, los muros que alzamos para no ver lo que hemos hecho, nuestra política. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué somos? ¿De qué vale asesinarnos unos a otros? La política que se hace estas preguntas es la que nos dice la verdad, la que no queremos oír, la que sale de la boca de un político, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que nos trata como iguales.
Global average sea levels have risen faster than over any preceding century in the last 3,000 years. If temperatures rise by 2 degrees, that level rise could double.
El nivel de los mares sube a la mayor velocidad desde hace 30.000 años. Países como Bangladesh, China o los Países Bajos están en riesgo, así como grandes ciudades.
Including Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Mumbai, Shanghai, Copenhagen, London, Los Angeles, New York, Buenos Aires and Santiago. We would witness a mass exodus of entire populations on a biblical.
Veremos un éxodo masivo de escala bíblica y guerras por el agua dulce.
Competition for fresh water, land and other resources.
Es un éxodo masivo de escala bíblica lo que esperamos. A la mesa de trabajo de Antonio Guterres llegan todas las preocupaciones del planeta. Es como un cajón desastre esta mesa, un alef de los males del mundo. Si revolvemos ahí un poco, enseguida rozaremos con la mano alguna de las cientos de millones de vidas que se quedarán sin casa, sin ciudad o sin país en las próximas décadas por el aumento del nivel del mar. Un poco más allá, en tierra adentro buscan un hogar otros 700, quién sabe si 1.000 millones por la sequía.
Según el último informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los desastres de mediana y gran magnitud debido al cambio climático aumentarán un 40% de aquí al 2030. Y se estima que las sequías desplazarán a 700 millones de personas para 2030.
Las preocupaciones, la angustia, podríamos decir, del primer dirigente mundial no hablan solas. Organizaciones como Alboan, a la que pertenece Javier Andueza, que nos ha echado esta última cuenta, y miles más, trabajan para despertar la conciencia de un mundo que parece dormido, aletargado ante una tragedia que cada día se asoma a nuestras vidas. ¿Y por qué no estamos más preocupados, tan preocupados como debiéramos? Pues principalmente por el silencio que fabrican la codicia y la locura del famoso 1%, como las grandes empresas que devoran literalmente la Amazonía con engaños, acoso o silenciando para siempre a los naturales que se atreven a levantar la voz.
El 2022 fue un año muy violento para la defensa de los derechos humanos en las Américas, con un saldo de 126 personas asesinadas. Un gran número de estos asesinatos se cometieron en contra de personas defensoras del medio ambiente y territorios. Pero insisto, no son solo cifras. Es Doris buscando a su compañero desaparecido por el ejército mientras se insertaba una empresa petrolera en el Putumayo. Es Marcos Rivadeneira asesinado luego de una junta con campesinos por promover el proceso de paz en Colombia. Son las víctimas de las masacres de Bellavista y el Bajo Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo. Es don Bruno Pereira, indigenista asesinado en Brasil, mientras estaba en el territorio indígena Yabarí. Son los niños y niñas de Yanomami que han muerto de desnutrición y sin acceso a servicios sanitarios. Son los indígenas Guarao del Delta Macuro en Venezuela que han salido a Brasil por la contaminación del territorio y la crisis del país. Son los rostros de todos aquellos que luchan por pervivir en el territorio con dignidad y justicia social.
Te Tere Urueña, politóloga, experta en la Amazonia, indígena colombiana, sabe que puedes verte obligado a abandonar tu casa o tu vida porque el agua te ha llegado a las rodillas, porque la falta de lluvia ha convertido tu huerta en un punto perdido en el desierto, o porque, como defiendes la vida, has recibido la visita del sicario de un gran hombre que, mientras te desangras, mira apacible por un ventanal cómo transcurre la vida que a ti acaban de quitarte.
Realmente estamos expropiando los recursos naturales de estas personas, de estas poblaciones, de estos países, y no le damos la oportunidad de progresar. Básicamente, para nosotros vivir mejor, hacemos que ellos vivan peor. Y esto lo que acelera es los procesos migratorios, evidentemente, por la explotación de los recursos, por los conflictos armados, y evidentemente eso tiene un coste en vidas, tiene un coste en vidas, y es un genocidio silenciado, porque es permanentemente, o sea, eso produce víctimas a diario. Al no ser nuestros muertos, no nos importan tanto.
Los muertos, que no tienen patria, más bien pensamos que les dará igual, van todos a la tierra, que irónicamente es la mayor certeza de la patria. La tierra y la sangre se llevan bien, quizá demasiado bien.
Tremendo el ver que las casas se sitúan en el mismo campo y a lo mejor 14 mujeres tienen que vivir en 20 o 30 metros cuadrados lleno de litera. El servicio está fuera con una ducha, sin agua corriente, con un servicio para todas, incluso con una situación de abusos sexuales por parte de empresarios, que eso se ha denunciado y demás, ¿no? Y eso sigue habiendo. Entonces la explotación está presente. Nosotros decimos la fresa amarga, o le decimos a alguien, a cualquier persona, ¿qué hace esa fresa en tu mesa? Porque realmente tiene todo esto que te estoy contando, ¿no? O sea, cada fresa, por muy roja que parezca y muy bonita, realmente detrás trae explotación laboral, destrucción del clima, destrucción del territorio.
Una fresa, el gran hombre del ventanal, la activista amazónica, el trabajador social de nuestro sur, el político responsable y humanista, el capitán que rescata vidas una a una, el que muere, quienes miran, miramos los telediarios, son personajes en ese cajón desastre que, como un teatrillo del mundo, uno de cartón, estuviera a punto de caer desde el borde de la mesa.
How will we answer when baby 8 billion is old enough to ask? What did you do for our world and for our planet when you had the chance?
¿Cómo responderemos cuando la niña 8.000 millones nos pregunte qué hicisteis por nuestro planeta y nuestro mundo cuando tuvisteis la oportunidad? La respuesta está en nuestras manos, pero estamos perdiendo la lucha de nuestras vidas. Las temperaturas suben y nos acercamos a puntos de los que no hay retorno. Nos dirigimos a un infierno climático con el pie puesto en el acelerador.
We are on a highway to climate hell, with our foot still on the accelerator.
Del cajón de Guterres, como de una chistera, ha salido ahora la bebé 8.000 millones con una pregunta bajo el brazo. Una pregunta que no parece tener respuesta y que además aún no se ha formulado. Ya llegará el tiempo en el que quizá esta niña, que ahora tiene poco más de 3 meses, nos haga enmudecer. O quizá podamos sonreírle y podamos hablarle de un mundo en el que las patrulleras se quedaron sin gasolina y las Naciones Unidas decidieron unirse. Por ahora, Vinís, o Vicenta, nacida en Manila, enreda con todo lo que encuentra a su alrededor. Y sus padres, fundamentalmente pobres, están muy sorprendidos y contentos con la fama repentina y los pañales gratis que les ha regalado una empresa de toallitas, dicen ecológicas. Vicenta tiene poco más de 3 meses, de modo que nos queda aún algo de tiempo, no mucho, antes de que nos mire a los ojos y nos haga la pregunta. Adolfo Gallego, para El Bosque en Llamas.
Thank you. Thank you.